cosas que no están acá.
36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos haciendo Buen Día Nacional. Vamos hasta el mediodía con toda la información. Vamos a hablar de algo muy interesante, chicos. Venimos hablando de Malvinas desde que comenzó el año, pues están cumpliendo 40 años de la guerra de Malvinas. Y vamos a hablar de Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico, que es un libro de Gustavo Campana, que es un colega, es periodista, es escritor, pero además es vicedirector de Radio Nacional. Y mañana lo viene a presentar a Rosario, un libro muy interesante. Lo va a estar presentando otro amigo de la casa, con el que hablamos siempre de política internacional, alguien que entiende mucho de estos temas, que es el querido colega Pablo Bilski. La presentación es mañana jueves 18 a las 18:30 en Homo Sapiens, que es Sarmiento 829. Pero lo saludamos, le decimos buen día a Gustavo. ¿Cómo estás, Miguel Pasarini y todo el equipo de la Mañana Nacional? Rosario, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, Miguel, buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Bien, muy bien. Acá y muy interesados. Bueno, ya vamos a leer el libro, por supuesto. Estábamos viendo acá algunos detalles. Digo yo, esta cosa de revisar un poco, ¿no?, todo el antecedente. A veces nos quedamos, los que tenemos unos años, hemos vivido, transitado en aquel momento la guerra de Malvinas, la desmalvinización, el nuevo intento de malvinización, digo, de volver a tomar contacto con las islas y con lo que nos pasó hace 40 años, que es tan paradójico, digo, ¿no? Y bueno, contanos un poco cómo surge este proyecto y esta investigación, porque has hecho un laburazo de contar todo el antecedente a la guerra de 1982, Gustavo.
Y posiblemente porque no hay otra forma de poder entender la relación de Argentina y Gran Bretaña si no arrancamos por los primeros avistajes del siglo XV, del siglo XVI. Pasar obviamente por las tres guerras anteriores, que son las dos invasiones inglesas y la vuelta de obligado, y después todo el periplo de lo que resta del siglo XIX con el arranque de la deuda externa argentina con el empréstito de la Baring Brothers, llegar al siglo XX con el pacto Roca-Runciman y entregarlo todo a cambio de nada, solamente para que la oligarquía agrícola-ganadera siga vendiéndole lo mismo que le vendía hasta ese momento a Inglaterra y entregar las comunicaciones, el puerto. Y después la nacionalización de los ferrocarriles como un momento de refundación de esa relación entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Te estoy dando pequeños mojones que para mí hay que entender para poder descifrar que siempre fuimos el objetivo y lo que fue cambiando fue la estrategia. Exacto. Por supuesto que el 82 tiene particularidades, que esas particularidades se explican por sí mismas cuando analizas la Argentina 80, la Argentina 81, la Inglaterra de Margaret Thatcher 80-81, el mundo y su restauración conservadora con la aparición de Ronald Reagan, la relación Reagan-Galtieri en Centroamérica. Digo, hay infinidad de cosas para no entrar a la historia de Malvinas por la puerta de y lo que pasa que un borracho. Exacto. Esa es la puerta que no nos lleva a ninguna parte.
Exacto.
Entonces hay que ir por todo lo demás.
Hay que revisar un poco la cosa. Se suma a la charla, se suman acá Martín, Poltrón y Lucía Greco, nuestros compañeros. Gustavo.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Dale,
¿cómo día? ¿Cómo va? Buen día.
Bien, te leí hace unos días también en otra entrevista sobre tu libro, sobre Malvinas, y vos decías que no es solamente un problema de Argentina, sino que es un problema en términos continentales, porque significa un poco también la presencia de la OTAN aquí en nuestra región.
Exacto.
Bueno, sí. ¿Cómo entender, ¿no?, eso en un contexto en el cual estamos justamente discutiendo las consecuencias de una guerra que está mostrando lo peor de los seres humanos?
Bueno, es bastante simple si uno se encuentra con el dato de que la base misilística que la OTAN comenzó a montar después de 1982 tiene poder de fuego hasta el sur de Ecuador. Entonces es una amenaza permanente desde el punto de vista militar que excede a la República Argentina, que afecta a todo el continente y mucho más aún después de cómo se transformó en un problema continental Malvinas a partir de la primera década del siglo XXI con tantos presidentes y presidentas parecidas a sus pueblos, y a partir de ese momento empezar a observar que ese sueño de patria grande que había esperado dos siglos podía comenzar a ser realidad si había un entendimiento político primero que nos dé como resultado un entendimiento económico después. Es bastante simple el asunto. Si recuperamos la memoria, si observamos cuál fue el laburo de nuestros libertadores durante casi 15 años de guerra por la independencia. Y en nuestros orígenes, ahí uno encuentra el espejo donde mirarnos, ¿no? A mí me gusta decir que el trabajo que hacemos nosotros a través, básicamente, de los libros, que es ensanchar los tiempos radiales, que siempre son muy cortos, muy, muy escuetos, nos da la posibilidad de entender que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Entonces lo que hacemos es, todo el tiempo, estar enganchando historias, nombres, apellidos, fechas, porcentajes, que nos van a llevar a un porqué. Y si yo manejo el porqué, dejo de ser un deshistoriado, y si no soy deshistoriado, no soy desclasado. Sé de dónde vengo, sé dónde nací, sé a dónde voy, sé qué modelo quiero, y ahí es donde establezco que no hay dos modelos de país, sino uno solo. Hay un modelo de país que establece todo el campo nacional y popular en una mesa larguísima, repleta de sillas para discutir el cómo, la herramienta, la velocidad, el camino, pero enfrente no hay otro paradigma nacional. Nunca hubo enfrente otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia. Y entonces hay infinidad de cosas para plantear sobre ese modelo. A ver, la palabra de Roca Hijo en 1933, bajando en Londres para firmar el pacto Roca-Russiman, cuando dice: somos la joya más preciada del Imperio Británico. Bueno, en materia de discusión, vamos a discutirlo si queremos serlo, porque a mí no me cabe ninguna duda que hay un sector de la República Argentina que utiliza, si querés hasta metafóricamente, ser esa joya, o pertenecer a otra, a otro imperio, no importa, pero siempre en un grado de dependencia que mata a la industria nacional, nos quita independencia económica, nos quita soberanía política. Bueno, esa es la gran discusión del modelo de país y el proyecto de colonia. Y a partir de la reforma del 94, la Constitución Nacional nos obliga a defender el pedido de soberanía, el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas. Todo aquel que lo eluda está eludiendo la Constitución Nacional. No es poca cosa. Y es bastante simple el asunto como para poder plantearlo en una mesa con una certeza tan fuerte como el poder de fuego de la Constitución Nacional en cualquier charla.
Gustavo, y eso se vio, digamos, de manera más explícita durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Como Malvinas dejó de ser una causa no solamente nacional o regional.
Recordemos que le pidió disculpas al rey, digo, ¿no? ¿Cómo olvidar ese momento?
Pero digo, bueno, creo que fue patente ahí también como una reedición de esta idea de desmalvinizarnos, sí, otra vez.
Sí. Bueno, ahí tenés, hay dos procesos muy marcados que encima se documentaron, ¿no? El menemismo es uno, con los acuerdos de Madrid, y el Foradori Duncan de Macri profundizó los acuerdos de Madrid, que es guardar bajo 7 llaves el reclamo de soberanía ante las Naciones Unidas a través de la resolución 2065, que se logra en el 65 de la mano del gobierno de Illia, cuando nacen en el mundo los procesos de liberación de los pueblos que eran colonia, procesos donde se arman los comités de descolonización que terminan con gran parte de la África que había sido tomada por Europa, y todavía de ese mundo quedan 17 puntos por resolver, de los cuales en 11, del otro lado del mostrador, está Gran Bretaña. Todavía restan esos 11 puntos para terminar de desarmar, por lo menos desde el punto de vista político formal, lo que fue el imperio más grande que alguna vez conoció la humanidad. Entonces, en esos dos procesos neoliberales que sufrió la República Argentina, hagamos cuenta, si son los dos procesos de endeudamiento más grande que vivió la República Argentina en democracia, si son los dos procesos donde se mató con una crueldad impresionante a la industria nacional, obviamente que también desde el punto de vista político se referenciaron en ese mismo modelo, que es el modelo de colonia.
Exacto.
Entonces, vamos encontrando respuestas en algunos formatos. ¿Por qué el neoliberalismo se encargó siempre de ser de poner su aparición en sociedad entre nosotros a partir del 24 de marzo del 76? Matar los resortes de la industria nacional es quedarse sin soberanía política. Obviamente, si vos no tenés independencia económica, hoy en el marco de este contexto de capitalismo global donde las corporaciones hoy le están discutiendo el poder a los estados, imagínate un estado que sea como a finales del siglo XIX proveedor de materias primas y exportador de todos los productos elaborados que necesite, desde un zapato, una camisa, hasta la turbina de una hidroeléctrica, qué sé yo, cualquier cosa. Es complejo el asunto, es cultural, exacto, es un fenómeno cultural que es muy fuerte y que tiene que ver con eso, que para mí hay que discutirlo de una vez por todas y para siempre. ¿Qué queremos? Sí. ¿Modelo de país o proyecto de colonia? Y en el marco del proyecto de país, discutir nuestras diferencias. Pero yo no puedo estar discutiendo el futuro de la República Argentina con un modelo de colonia, porque entonces acabo de matar el sueño de la Argentina y estoy discutiendo otra cosa, estoy discutiendo cómo me apodero de lo que alguna vez, desde lo formal, tuvo escudo, bandera, himno, y que desde lo real es el lugar al que pertenecemos.
Igual yo intuyo, Gustavo, no sé si coincide con la lectura, digo, pero estamos atravesando un proceso de malvinización, digo, ¿no? De poner en valor a los excombatientes, digo, que se los ha estigmatizado tanto durante tanto tiempo, digo, me parece que de algún modo nos estamos, o estamos por lo menos tratando de reconciliarnos con algunos hechos simbólicos, digo, yo creo que tu libro es eso, digo, ¿no? Pensar un poco quiénes somos, hacia dónde vamos, y que excede un poco a la cuestión solamente, meramente geográfica o estratégica, digo, acá hay muchas otras cosas en juego, digo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Lo que tenemos que terminar de hacer es emparentar a la dictadura, a la última dictadura, con Malvinas, como si no formaran parte de esos 7 años y medio. La dictadura hizo en las islas, reprodujo todo lo que hizo en el continente desde el 24 de marzo de 1976, desde torturar a los soldados, como lo hizo de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, entendiendo que todo aquel que no era parte de las Fuerzas Armadas era su enemigo, censurar al periodismo, cosa que venía haciendo hacía 7 años y medio, armar una realidad ficcional para que el hombre y la mujer de a pie sigan viviendo en esa burbuja que finalmente estalla en el post-Malvinas, y a mí no me cabe ninguna duda que fueron héroes y víctimas al mismo tiempo, que los actos heroicos pasaron por encima de la negligencia militar, pero esencialmente fueron víctimas, fruto de esa negligencia, sabiendo perfectamente que la guerra no era con Inglaterra, sino con la OTAN, a partir de que en la comunicación de la madrugada del 2 de abril, Reagan le dice a Galtieri que está absolutamente loco y le plantea que obviamente ellos van a responder a su matrimonio con Inglaterra. Lo que puedo plantear también, porque es un dato que en las charlas siempre aparece, es que yo puedo, desde el punto de vista político, entender y no justificar un montón de acciones del hombre común en la plaza del 2 de abril de Galtieri, en la plaza del 10 de abril de Galtieri, que son las dos grandes reuniones donde un sector de la sociedad establece un puente de plata con la dictadura, pero no le puedo perdonar que todavía deban un abrazo a miles de compañeros en su regreso. Exacto. Y pasaron 40 años y todavía hay gente que debe un abrazo. Y esa actitud que parece que excede lo político, qué sé yo, para mí tiene una raíz política muy fuerte, porque nos convertimos en seres políticos cuando descubrimos de la mano de la sensibilidad cuánto nos duele el dolor del otro. Después lo que buscamos es un encuadre ideológico para tramitarlo y buscar la solución, pero lo primero que nos convierte en seres políticos es cuánto nos duele el dolor del otro. ¿Y qué nos impidió, y me meto en un plural que no me pertenece, el hecho del abrazo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, con gente que debe un abrazo, y sigo jugando con la metáfora, con gente que debe un abrazo yo tengo la obligación de discutir el futuro. Claro. Y es complejo el asunto, es complejo. Pero bueno, en cuanto a los compañeros que sin duda fueron víctimas de la dictadura, de la misma manera que los sobrevivientes del terrorismo de Estado, no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden. Claro. Y a veces hubo que esperar 10 años, a veces 20, a veces 30, a otros 40, y habrá algunos que todavía están esperando para poder hablar. Así que La cuestión Malvinas es muy grande, muy ancha, como para quedarnos solamente en ese rato de 45 días de 1982.
Exacto.
Hay que ir para atrás, hay que profundizar en el 82 y hay que seguir hacia adelante, ¿no? La misma cifra de los muertos, ¿no? 649. Y ya es hora de que sumemos a más de 500 suicidios en 40 años de democracia, porque es la verdadera cuenta que tenemos que hacer. Nuestros muertos por la guerra de Malvinas no son solamente los muertos en Malvinas.
No, claro.
Nuestros muertos son más de 1000 y hay que contabilizarlo de esa manera. Es la única forma de ser justos con la historia.
Interesantísima la charla, Gustavo. Te esperamos en Rosario mañana para la presentación de Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico. Va a ser a las 18:30 en Homo Sapiens, un lugar hermoso ahí en Sarmiento 829, con el querido colega Pablo Bilski. Te dejamos un gran abrazo, Gustavo, y te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario.
Gran abrazo para todas las compañeras y compañeros, y nos estaremos viendo mañana o pasado mañana muy tempranito antes de volver a Buenos Aires para, obviamente, compartir con ustedes un rato. Y este territorio siempre es esencial para un montón de cosas, ¿no? Uno tiene una radiografía de muchos problemas que padecemos en la radio pública, de muchos tesoros que tenemos, pero la radiografía o la auditoría en tiempo real ahí en el territorio siempre es sanadora. Un gran abrazo.
Abrazo, Gustavo, un abrazo grande. Era Gustavo Campana. Bueno, nos habló, estuvimos charlando acerca de este libro que viene a presentar mañana a nuestra ciudad, periodista, escritor, bueno, y además es el vicedirector de Radio Nacional. Muy